Ecos de diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada.
Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.
Buenos días, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien?
Buenos días, Abel. Pues algo disgustada.
¿Por?
Pues porque estaba viendo varias noticias sobre un nuevo filtro de TikTok, la red social que tiene como público, entre otros, a menores de 18 años, que son un 28%, entre 19 y 29 años, que hacen el 35%, pero centrándonos en el caso de España, el 68% son menores de 18 años, niños entre 10 y 12 años que utilizan diariamente esta red social. Una aplicación donde se está utilizando un nuevo filtro que reproduce cánones de belleza que se basan en aclarar la piel, afinar la nariz, ojos claros, en suma, rasgos occidentales percibidos como una belleza normativa. Y mi pregunta es, ¿por qué la creación de este filtro y cuál puede ser su origen?
Oye, pues me parece muy interesante y creo que a nuestros oyentes le va a gustar. Así que, ¿qué te parece si hablamos hoy del origen colonial de la violencia estética?
Genial. Vamos a hablar de la perpetuación de prácticas coloniales a través de manifestaciones culturales en el siglo XXI. También hablaremos de cómo las potencias coloniales construyen la imagen del otro, utilizando como ejemplo el Senegal del siglo XIX. Y a partir de ahí veremos la herencia que tenemos a día de hoy.
Pues para ello vamos a hacer unas interesantes entrevistas a varios especialistas en esta materia, permitiéndonos presentarnos a nuestros acompañantes. Josefine Table, creadora de contenido y gran activista en las redes sociales, que nos hablará de violencia estética y su materialización en la actualidad.
Buenos días.
Juan Jesús Pedregosa, sociólogo e historiador experto en el colonialismo francés de África.
Hola, muy buenos días.
Y Antonio Milán, autor y experto en África.
Buenos días.
Esther La Torre, periodista especializada en la África subsahariana y perspectiva de género.
Buenos días.
Luis Domínguez, profesor e investigador empleado en la Universidad de Córdoba.
Hola, muy buenos días.
Nuestra primera intervención viene de la mano de Josefa, que para poder continuar con lo que te acabo de plantear, Abel, y meternos después en una materia más histórica. Buenos días, Josefa, y bienvenida a esta emisión tan especial. En tu opinión, ¿piensas que hay implicaciones o algún trasfondo del colonialismo en este filtro de TikTok? Es más, ¿qué puedes aportarnos como usuaria habitual en esta red social?
Buenos días, Carolina. Pues muchísimas gracias por el recibimiento. Verá, TikTok es una plataforma que se rige por los ideales hegemónicos, por tanto, su trasfondo colonialista relacionado estrechamente con la violencia estética es innegable. Estos filtros que comentamos identifican las caras bellas como cara blanca y blanquean la piel incluso para la gente que es blanca. Actúan bajo un patrón de belleza caucásico, como tú bien habías mencionado anteriormente, alarga las pestañas, quita las impurezas, blanquea la piel, afina la nariz, agranda y aclara el color del ojo, y esto es sin lugar a dudas un ejemplo de violencia estética.
Bueno, y para ubicarnos, ¿qué es esto de la violencia estética?
Pues bien, podríamos decir que por violencia estética se entiende una presión social para adaptarse a los cánones de belleza, especialmente sobre las mujeres. La Fundación Elis de Alicante realizó un estudio en el que un grupo de especialistas se centró en la investigación ética de la inteligencia artificial usada en este tipo de filtros. Este canon estético que imponen los filtros es imposible de alcanzar para prácticamente el 99% de la población y además sirve como caldo de cultivo para el desarrollo de trastornos mentales, sin mencionar la propia dimorfia que te genera en la concepción que tienes sobre ti mismo. Esto es alarmante y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de menores que utilizan la aplicación.
Sí, pero ¿cómo se podría relacionar esto con el colonialismo?
En cuanto al sesgo colonial, reitero esa idea de que cuanto más blanca es tu tez, más bella eres. Las connotaciones históricas colonialistas que trae consigo este aparente inocente filtro son destacables.
Perdona, Josefa, ¿qué consecuencias interpretas que tiene este tipo de filtros en la sociedad?
Creo que es muy difícil para una persona ser capaz de abstraerse si la imagen que te están reclamando en las redes sociales es diferente a la que tú estás viendo frente al espejo. Si el filtro que se llama Beauty Filter te añade las características anteriormente citadas, mientras que los filtros graciosos de fealdad te agrandan la boca, te agrandan la nariz, lo que entiende nuestro subconsciente es incompatible con la inocencia que estos filtros nos quieren transmitir. Sobre esto también nos hablaba la revista digital Afrofémina. Las redes sociales, al fin y al cabo, están normalizando formas muy sutiles y más difícilmente visibles de racismo. Sin embargo, estas aplicaciones solo se encargan de reflejar las realidades que ya están presentes en la sociedad real, fuera de lo virtual, aunque sus efectos son mucho más peligrosos porque parece que se trata de un juego. No podemos pretender que las redes sociales sean ajenas al contexto sociocultural de los individuos que las idean porque, mientras el racismo sigue existiendo, las redes sociales seguirán reflejándolo. Y es aquí donde entramos nosotras en nuestra tarea de deconstrucción y de visibilización de estas realidades que tienen que ser erradicadas.
Vaya, pues qué interesante esto que nos cuentas, Josefa, la verdad. Y dinos, ¿cómo se percibió o se percibe políticamente dicha violencia estética?
Pues, aunque cueste creerlo, a ver, nuestro cuerpo, lo que hacemos con él, la visión que le damos al mundo, también es política. Sobre todo para las mujeres racializadas y que han sido sexualizadas y politizadas a lo largo de la historia. Ya en 1786, el gobernador Esteban Rodríguez Miró aprobó la ley Tiño, cuyo objetivo principal era prohibir que estas mujeres criollas de color mostraran una atención excesiva al vestir en las calles de Nueva Orleans. Esto se materializó en la obligación a que estas mujeres llevaran un tiñón o un pañuelo cubriendo sus cabezas para ocultar su cabello, muy influenciado por el miedo de las mujeres blancas a que éstas sedujeran a sus maridos. No obstante, este no es el único ejemplo de leyes racistas. En 1776 se había aprobado una ley en Saint-Domingue que prohibía a las mujeres libres de color llevar zapatos. Sin embargo, ninguna de estas dos leyes mencionadas tuvieron los efectos que se pretendía. A partir de la ley Tiñón, las mujeres lo que hicieron fue convertir sus pañuelos en declaraciones y los estilizaron a través de joyas, plumas llamativas, telas brillantes, convirtiéndose así en un signo de resistencia para estas mujeres. En cuanto a la ley de Saint-Domingue, las mujeres empezaron a llevar sandalias y a decorar los dedos de los pies con joyas y diamantes.
Pero Josefa, ¿esto exactamente desde cuándo es así?
La población afrodescendiente soporta una importante carga histórica de discriminación y clasificación desde la expansión colonial, cuando los esclavistas se encargaron de transmitir el discurso relacionado del color negro con la impureza. Este imaginario colectivo ha instaurado una serie de prácticas y de modos de pensar que inciden en la forma de ser representado y de representarse ante el mundo. El análisis de los procesos de transición de los cabellos de estética occidental blanca hacia cabellos afro evidencia trabajos personales importantísimos de desinhibición de imposiciones sociales.
Y una pregunta, ¿podrías hablarnos de ejemplos actuales?
Claro, creo que hay un montón de ejemplos cotidianos que no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, ejemplos de violencia estética en los anuncios de L'Oréal París, con su eslogan "Porque tú lo vales", siempre ha sido utilizado por mujeres blancas con el cabello lacio. Creo que mayor ejemplo que este,
totalmente.
Pues muchísimas gracias, Josefa. La verdad es que como planteamiento del tema ya tenemos bastante información para poder seguir planteando a nuestros siguientes especialistas. Y antes de continuar con la violencia estética y sus manifestaciones, vamos a hacer un pequeño recorrido por el colonialismo. Para ello, damos la bienvenida a nuestros expertos, Juan Jesús Pedregosa y Antonio Milán, quienes nos van a hablar del colonialismo, la construcción de la alteridad y su relación con la violencia estética, si os parece.
Perfecto. Pues buenos días, Jesús, y bienvenido. A mí me gustaría preguntarte, como experto en el área francófona de África que eres, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que tiene importancia conocer los orígenes del colonialismo para entender prácticas o acontecimientos actuales como el que hemos traído hoy aquí?
Buenos días, y muchas gracias por el recibimiento. Como bien ha dicho Josefa, la violencia estética tiene un origen último colonial, así que vamos a empezar por el principio. Antes de hablar sobre el colonialismo y sus efectos, debemos tener claro qué es el propio colonialismo. El antropólogo Ronald Horvath entiende el colonialismo como una forma de dominación y control sobre un territorio o sobre el comportamiento de individuos o grupos, llevada a cabo por parte de otro grupo o individuo. Es importante remarcar que no solo se trata de un dominio material, sino también cultural y mental. El colonialismo se fundamenta así en el establecimiento de dinámicas muy desiguales de dominador y sometido.
Y buenos días, Antonio. ¿Tú crees que nos podrías poner algún ejemplo concreto de este colonialismo africano para poder entenderlo un poquito mejor?
Buenos días, a ver. Pues vamos a usar el ejemplo de Francia y su acción en Senegal. Francia ya había establecido contactos comerciales con la costa africana desde el siglo XVII, pero a partir de mediados del XIX comenzó a ejercer un control directo sobre el terreno en Senegal. Fue el político y militar Louis Federpe el gran responsable de extender el control francés en la región, establecer la administración colonial e impuso una serie de normas y prácticas que buscaban trasladar los valores morales y estéticos sobre las sociedades colonizadas. Así, las autoridades francesas podían explotar sin tapujos los recursos territoriales. El expansionismo colonial francés se vio contestado por movimientos de resistencia de carácter esencialmente islámico, pero lograron imponer su dominio.
Uy, Carolina, ¿tenemos algunas preguntas en el chat?
Pues sí, chicos, por aquí os están preguntando cómo se justificaron estas acciones coloniales.
La justificación de las empresas coloniales era la de llevar a cabo una misión civilizadora, entre muchas comillas, es decir, exportar los valores civilizados y avanzados de las sociedades europeas modernas. En otras palabras, imponer el modelo social, económico y político occidental. Desde las potencias coloniales se fue construyendo una imagen del resto del mundo basada en dos ejes principales: reforzar la visión que Occidente tenía sobre sí mismo y consolidar una serie de prejuicios sobre el mundo islámico. Esta noción sobre el mundo islámico, construida y proyectada desde Occidente, es el denominado orientalismo.
Así es, Jesús. El orientalismo, siguiendo el análisis y crítica de Edward Said, se refiere a la imagen creada de Oriente desde Occidente, basada en prejuicios y estereotipos. Esta construcción se realiza con el fin de justificar la dominación colonial. Asocia los términos árabe y musulmán de manera indisoluble, simplificando las relaciones sociales, étnicas y culturales de los pueblos y regiones a los que se aplica. Se niega así la complejidad a las sociedades consideradas orientales y se construye una idea de estas, del otro, basada en lo contrapuesto a los valores occidentales. Únicamente se reconoce la complejidad de estos pueblos como forma de explicar las particularidades regionales y la inexistencia de estados-nación al estilo occidental que pudieran integrar los distintos grupos. El orientalismo cae así en la incongruencia.
Efectivamente, Antonio. Para el caso de Senegal, esta idea del Islam como un mundo monolítico llevó a que las autoridades francesas obviaran las grandes diferencias étnicas y culturales entre las distintas poblaciones locales. En Senegal cohabitaban distintas etnias, que a menudo se encontraban enfrentadas entre sí y solo tenían en común la fe musulmana, pero mostraban distinto grado de islamización. Además, había una notable diferencia entre las sociedades musulmanas blancas y las negras. Los franceses, en líneas generales, obviaron esta complejidad, enviaron al antiguo gobernador de Argelia a la región pensando que su experiencia con los musulmanes del norte de África sería homologable y se limitaron a distinguir entre musulmanes fanáticos y no fanáticos dependiendo de si entorpecían o no la conquista militar.
Es realmente interesante todo esto que nos estáis contando, pero ¿cómo se pueden relacionar realmente con la violencia estética, que es nuestra pregunta?
Buena pregunta, Abel. Los discursos y las prácticas coloniales del siglo XIX construyeron una alteridad, una imagen del otro, que logró calar tanto en la sociedad colonizadora como en los pueblos colonizados. Durante el periodo colonial se crearon o potenciaron una serie de estereotipos sobre los africanos a través de un discurso construido por y para el hombre blanco europeo. Se creó así una distinción binaria entre el blanco y el negro, entendida no solo como rasgos fenotípicos, sino como una categorización social.
Lo que mi colega Antonio está explicando se aprecia a la perfección en la visión occidental decimonónica sobre las mujeres del área de Senegal. Se distinguía entre africanas negras, mestizas y la mujer peu o fulani. Para la mujer considerada negra se distinguía a su vez entre una buena y una mala negra. La mujer negra estaba considerada más cercana a la naturaleza y la buena negra sería aquella que representa la inocencia, la pureza de un estado mental más próximo a la niñez. La mala negra, en cambio, era aquella relacionada con una imagen de barbarie. De forma paralela a esta visión, el discurso colonialista asocia una animalidad y una sexualidad excesiva a la población africana. Este estereotipo encuentra su origen en las prácticas nudistas y polígamas y fue ampliamente difundido como una muestra del salvajismo africano. Se construye una visión de la mujer negra como mujer de gran apetito sexual, extendiéndose la fantasía de una sexualidad mórbida para estas mujeres negras. La contrapartida masculina es la del hombre negro dotado de un pene extraordinariamente grande y sujeto a sus incontrolables deseos sexuales. Todo ello opuesto al sensual y civilizado erotismo europeo.
Habéis mencionado antes la existencia de mestizas, pero ¿no es un poco hipócrita que se critique esa supuesta hipersexualidad de la mujer negra y al mismo tiempo los europeos tuvieran relaciones con ellas?
Efectivamente, David. El periodo colonial está lleno de hipocresías. Violaciones, acoso y concubinato estuvieron a la orden del día. Y sin ir más lejos, el propio Federbe tomó una concubina local de 15 años al comenzar su empresa senegalesa. De este tema, sin embargo, nos va a hablar un poquito más adelante nuestra compañera Esther.
Perdonad, chicos, pero es que estoy viendo por el chat y están surgiendo muchísimas preguntas sobre las mujeres mulatas. ¿Qué podríais decirnos acerca de ellas?
Pues a estas mujeres nos vamos a referir como mestizas en lugar de mulatas. El término mulato o mulata era empleado por los colonialistas de manera despectiva, pues etimológicamente procede de mulo o mula y, de nuevo, forma parte de esa asociación de los individuos racializados con el mundo animal. Así, para estas mestizas tenemos el caso paradigmático de las signares senegalesas, que eran mujeres africanas locales o descendientes de los primeros matrimonios entre europeos y africanas. Conformaban una élite económica y social con gran participación en el comercio de esclavos, pero su estatus comenzó a decaer con la llegada de la administración colonial francesa, quedando con el tiempo degradadas a la categoría de cortesanas. Estas mestizas eran vistas en el momento de su apogeo económico como mujeres elegantes, bellas y humanizadas, por el aporte de sangre blanca, con una sexualidad más compleja que las africanas negras. Aún así, se encontraban estigmatizadas como mestizas.
La evolución del estatus de las signares se aprecia en las representaciones artísticas. Los primeros autores franceses en contacto con estas mujeres las pintaban con una actitud activa y con una mezcla de rasgos occidentales y exotismo oriental, mientras que las representaciones posteriores mostraban unas signares totalmente pasivas y dejando ver la desnudez de sus pechos a través de los finos ropajes. La desnudez para los franceses es una muestra inequívoca de barbarie. La representación de las signares y su evolución muestra el equilibrio entre el exotismo del oriental y el desprecio a la barbarie.
Por último, tenemos el caso de las mujeres peulus o fulani, que tienen la piel negra, pero una serie de rasgos morfológicos más cercanos a los cánones de belleza occidentales. Por este motivo, la mujer Peul fue glorificada desde Occidente e incluso se llegó a proponer un origen no africano para este pueblo. El pensamiento del momento creía en una correspondencia entre los rasgos morfológicos y la capacidad intelectual, de modo que los Peulus eran considerados superiores en la escala occidental a otros pueblos africanos. Se aceptaba implícitamente un mayor grado de humanidad del pueblo Peul, resultado de su mayor cercanía a los cánones de belleza occidentales.
Me llama mucho la atención, ¿no?, que todos estos ejemplos sean del caso senegalés, algo lógico porque es el tema que estamos tratando. Pero me gustaría saber si en otros puntos de África o del África colonizada también se dieron estas prácticas.
Sí, todos los ejemplos que hemos puesto son de Senegal porque es el caso que conocemos mejor, pero la imposición de los valores occidentales a las regiones colonizadas también se puede apreciar muy bien en Argelia. Aquí la administración francesa impuso un modelo legislativo que redujo a las tradicionalmente respetadas bailarinas del pueblo Ouled Naïl a la categoría de prostitutas. Estas fueron una de las grandes protagonistas de las representaciones francesas del Oriente, siendo pintadas, descritas en prensa o fotografiadas continuamente durante el siglo XIX y XX. Estas bailarinas, consideradas exóticas para los franceses, se acabaron convirtiendo en un producto turístico. Su baile, vestimenta e incluso servicios sexuales fueron adaptados a la imagen que desde Francia se había construido de ellas. Su imagen se usó como base para construir el estereotipo de mujer sensual oriental y así remarcar la diferencia entre la civilizada europea y la inmoral y libertina africana.
Y ya para concluir nuestra intervención y respondiendo directamente a la pregunta inicial, este tipo de prácticas coloniales buscan la imposición de los modelos occidentales como los únicos válidos y la deshumanización de los colonizados. Se construye así una idea de la alteridad que permite la aceptación tácita en la metrópolis de los intereses políticos y económicos de la potencia colonial. Además, el discurso colonialista, basado en la perpetuación de estereotipos creados desde Occidente, genera una doble respuesta en los pueblos colonizados. Por una parte, se encuentra el rechazo frontal y aferramiento a los valores tradicionales, que se dio en el caso de la resistencia islámica a la administración colonial francesa de Senegal. Y, por otra parte, el discurso va penetrando en los distintos aspectos de las culturas colonizadas, consiguiendo alienar poco a poco a sus individuos, que asimilan la idea de que lo occidental representa la civilización y el progreso e intentan imitarlo. Este intento de emular lo occidental, hasta el punto de rechazar la propia cultura, es lo que ha trascendido el dominio colonial directo del siglo XIX y se sigue manifestando a día de hoy a través de la violencia estética.
Qué interesante todo lo que nos comentas, Antonio, y también lo que nos has estado aclarando, Juan Jesús. La verdad es que es un tema apasionante y que personalmente creo que nos ha ayudado mucho a poder contextualizar correctamente la temática que hoy estamos tratando.
Y que lo digas a ver, muchísimas gracias, Juan Jesús y Antonio, que seguramente habréis aclarado las dudas de nuestros oyentes.
Bueno, Carolina, ¿y qué te parece si seguimos un poco más con la contextualización y entrevistamos a Luis Domínguez, un profesor e investigador de la Universidad de Córdoba?
Me parece genial. Además, hoy contamos con grandes especialistas. ¿Cómo se nota que se trata de una misión especial?
Ni que lo digas. Bueno, pues buenos días, profesor. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Abel. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta misión tan especial que comentabais. Estoy sumamente agradecido de poder compartir espacio, así como debatir libre y abiertamente sobre algunos temas de actualidad que van a interesar a muchos de nuestros oyentes.
Gracias a usted, profesor, por haber aceptado nuestra invitación.
Pues mira, para empezar, por hacer un breve y rápido repaso a su extensa labor como investigador, creo que podríamos destacar sus estudios sobre la descolonización, el neocolonialismo y el poscolonialismo, así como las nuevas formas de dominación económica y la dominación cultural en el ámbito africano. Corrígeme, por favor, si me equivoco.
No se equivoca, es así.
Pues, si no le importa, ¿nos podría explicar, por favor, qué son tanto el neocolonialismo como el poscolonialismo, así como sus diferencias? Yo creo que a nuestros oyentes le vendrá muy bien tener claros estos conceptos porque ya ha habido varias dudas en el chat que están muy relacionadas con esta temática.
Pues veréis, el proceso de independencia de la mayoría de estos estados africanos tuvo lugar a lo largo de la década del año 60 del siglo XX. Podemos destacar en el caso francés la descolonización de Libia en el año 1951. Sin embargo, en el año 60 se consagra como el año clave, produciéndose la mayoría de las independencias como la de Senegal, la de Mali, la de Níger, Mauritania, Chad o Camerún. En el año 62 se dio la independencia de Argelia. Esta fue especialmente traumática para la población francesa, así como para la argelina.
Pero, profesor, ¿podrías ilustrarnos sobre cómo fue la reacción de las otras metrópolis ante esta situación?
El gigante británico también vio disminuida su presencia en el mundo africano. Perdió territorios como Egipto en el 53, Túnez y Sudán en el 56, y otros más tardíos en la década ya de los 60, como fue Uganda, Kenia o Zambia, sumándose muchos más países a esta larga lista, como Angola, Mozambique, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, Somalia o Marruecos.
Pues sí, la verdad que sí. Ha sido usted sintético, profesor.
Y cómo no, como estoy viendo, a nuestros oyentes le está surgiendo bastante curiosidad. ¿Qué pasó ahora con estos países?
En este momento se inicia una nueva etapa para todo este estado, surgiendo una gran cantidad de términos para poder referirnos a este nuevo momento.
A mí me gustaría preguntarte, profesor, ante esto que nos estás contando, ¿es idóneo utilizar el término poscolonial para esta etapa?
El concepto poscolonial o poscolonialidad tiene su origen entre los pensadores de la India para describir la situación de su país después del colonialismo británico en el año 1947. El Oxford Dictionary se define como una situación después del término del régimen colonial. Esta excepción ha sido aceptada por Robert Young, de la Universidad de Nueva York.
Vaya, tenía entendido otro significado totalmente distinto del término poscolonial, la verdad.
Pues existen otros autores que se centran en los hechos históricos que tienen lugar tras el proceso de independencia. La filosofía también trata de dar una respuesta a la cuestión de qué es el poscolonialismo. Destaca Stuart Falk, que incluye en el poscolonialismo a todo aquel elemento o acto que surja por parte de la antigua colonia y esté impregnado de un espíritu crítico hacia la metrópoli, independientemente de que haya sido creado o no con anterioridad a la fecha de independencia.
Pues también tenemos aquí apuntados los términos de colonialidad y decolonialidad, que creemos que son términos complejos, y bueno, pues nos gustaría saber también un poquito qué significan.
Sí. Colonialidad, Grossfogel, se refiere a un patrón de poder que se inaugura con la expansión colonial europea, donde la idea de raza y la jerarquía etnorracial atraviesa todas las relaciones sociales. La noción de colonialidad del poder fue el término dispuesto por Quijano, sociólogo marxista precursor de estudios de coloniales, como un patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno, originado con el colonialismo europeo a principios del siglo XVI. Aunque el colonialismo procede temporalmente a la colonialidad, en tanto matriz de poder, sobrevive al colonialismo.
Y entonces, bueno, a partir de esa explicación, cabe preguntarse qué piensa realmente Grossfogel sobre qué es la descolonialidad, la decolonialidad.
Él aclara que es un término relativamente joven y muy utilizado en nuestro día a día. En España, Grossfogel, que usted ha citado, ha sido uno de los mayores difusores de esta teoría decolonial. Según él, la teoría decolonial establece que el objetivo máximo de estas nuevas teorías sería llevar a cabo la descolonización total de todo tipo de dominio existente de estas colonias en la metrópoli, haciendo referencia no solo a una independencia política, sino también cultural.
Pues muchas gracias, profesor. Creo que todo esto, como ya hemos comentado en algunos programas anteriores y como le estaba comentando a Carolina antes de entrar, está relacionado con muchos ámbitos de la vida diaria de millones de personas. Decirle que para ello contamos con la presencia de un especialista en la materia, así que ha sido un placer contar con usted y muchísimas gracias de verdad por su aportación.
A vosotros. Un saludo para todos los oyentes.
Pues sí, muchísimas gracias, profesor, por su aportación. Bueno, a ver, ¿qué te parece si contactamos con una de nuestras especialistas más habituales?
Pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer, así que para hablar más de este tema y de las sociedades africanas en la actualidad, contamos con la presencia de Esther. Buenos días, Esther, y dinos, ¿qué vinculaciones tiene la violencia estética con las prácticas coloniales sobre África?
Buenos días a todos. En efecto, voy a continuar la línea que tan profesionalmente ha desarrollado mi compañera Josefa para tratar de aclarar algunas nociones sobre la violencia estética y su origen colonial. Para empezar, podemos remitirnos a las palabras del sociólogo Grossfogel, quien anteriormente hemos mencionado, ya que apuntaba a que las lógicas de poder coloniales se han traducido en racismo contra los rasgos de personas afrodescendientes en Europa. Incluso a nivel personal, no les vale poseer la ciudadanía o pertenecer a un país ya independiente, sino que el estigma continúa.
Y bueno, en lo cotidiano, por ejemplo, ¿en qué modas podemos ver que se ejerce lo que acabamos de definir como violencia estética?
Pues se ve en aspectos tan usuales como alisar el pelo, buscar la delgadez o el blanqueamiento de la piel, como hemos tratado anteriormente refiriéndonos al filtro de TikTok. Presentar un aspecto natural para las personas afrodescendientes en Occidente es sinónimo de exotismo o incluso de pobreza aún a día de hoy. Según el principio colonial de oscuro igual a suciedad, la mujer racializada se encuentra en la posición más subalterna. De hecho, la escritora estadounidense Bell Hooks interpreta el alisamiento del pelo como racismo interiorizado.
Pues Esther, qué triste y qué interesante, pero siguiendo la línea que has iniciado sobre el machismo y la violencia sexual, háblanos un poco sobre los orígenes y consecuencias de la sexualización de las mujeres negras, sobre todo para que el oyente tenga algunas nociones.
Pues, como se ha probado, los colonos introdujeron el concepto de género como herramienta de dominación. Las mujeres trabajaban en el hogar y los hombres para los patronos. De acuerdo con la investigadora Valenzuela Serrano, la hipersexualización de las mujeres negras normalizó el abuso sexual. La mujer colonizada excitaba y producía rechazo a la par. Como veremos más tarde, las hotentotes son el máximo ejemplo de discurso biologicista. Como se ha visto en el caso de la Ulen Nair, estas mujeres entraron en una dinámica de mercado, prostitución y turismo. El canon de belleza ha alcanzado una segunda colonización. Como decía el psicólogo Asin Nandi, Occidente está en todas partes, en la estructura y en las mentes. Así que el abuso se basa en ver la piel negra como justificación de su propia opresión.
Realmente me fascina, Esther, todo lo que nos estás contando. Y bueno, especialmente analizándolo en frío, déjame que aproveche la situación y las preguntas que nos han ido dejando en el chat para hacerte una pregunta relacionada con esto. ¿Podrías hablarnos más sobre la imposición del canon de belleza colonial y el colorismo, término que creo que va a ser muy importante?
Por supuesto, el colorismo es un concepto que resume bien todo esto. El término es atribuido a la escritora afroamericana Alice Walker. Se define como el trato diferenciado de los negros en función de la oscuridad de su piel. Además, se vincula al efecto Benetton de la posmodernidad, la sublimación de la diversidad sexual a través de la representación de sus estereotipos visuales. Por otra parte, cabe destacar la repercusión que el lema Black is Beautiful está teniendo como emblema de lucha antirracista y colonial.
Qué interesante, Esther. A mí, respecto al afrofeminismo, me gustaría preguntarte si pudieses darnos algún apunte sobre la lucha de estas mujeres en días como el 8 de marzo y otras reivindicaciones señaladas. Pues tenemos entendido que ha generado debate en el seno del feminismo occidental actual, dada la escasa inclusión de mujeres no blancas en el mismo o incluso su invisibilización en espacios de lucha más amplios.
Por supuesto, como señala, es un tema que ha generado controversia. Puedo destacar un movimiento de 2018 de oposición al 8M que recogía el testigo de Sojourner Truth de 1851, una activista abolicionista estadounidense. Por otra parte, la socióloga Jill Collins anuncia que este afrofeminismo es conscientemente producto de la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo.
Y bueno, ¿podrías ponernos algunos ejemplos referentes en la lucha afrofeminista actual, Esther?
Algunas de las activistas más destacadas hoy son intelectuales procedentes de diversas ramas del conocimiento. Destaca Maimouna Dembélé, activista senegalesa, cuyas teorías se vertebran en torno a la generación económica colectiva de las mujeres como una especie de activismo feminista. Otro ejemplo es Rania Bencina, de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, que teorizaba sobre la oposición entre el feminismo laico y el feminismo islámico a partir del Corán, recuperando un poco la línea que tratábamos al inicio del programa. También destaca la novela La flor púrpura, de 2003, de la mencionada autora Chimamanda Adichie.
Pues estupendo. Tras este rápido pero interesante recorrido por los principales exponentes del activismo y afrofeminismo actual, cabe destacar una cuestión que a priori podría pasar desapercibida, pero que resulta de vital importancia para muchas mujeres que continúan sufriendo esa violencia estética de la que hablamos. ¿Podrías, por favor, Esther, darnos algún apunte sobre la importancia del cabello afro y, cómo no, su reivindicación?
Por supuesto. Recientemente he acudido a una conferencia de la activista camerunesa Brenda Vichy sobre la historia del cabello afro. Podemos decir que por cabello afro se entiende aquel cabello de afrodescendientes, usualmente subsahariana, que es muy rizado y voluminoso. En el siglo XII y XIII, las sociedades Wolof, Mende, Madigo o Yoruba usaban esas trenzas para comunicarse. Sin embargo, durante la esclavitud del siglo XVI, el cabello afro fue visto por los blancos como lana y lo cortaban para deshumanizar a estas personas. Hoy en día, en el cine, las mujeres negras siguen apareciendo con peluca y Michelle Obama no se mostró al natural en ningún asunto oficial durante su periodo como primera dama.
Qué interesante. Bueno, mejor dicho, qué triste, ¿no? Porque en perspectiva histórica realmente ha habido una escasez de avances. Y Esther, ¿puede decirse que se ha producido una apropiación cultural sobre el cabello afro?
Pues sí que se ha dado. Por ello, el cabello afro es una parte del cuerpo politizada para las mujeres negras y es entendido por el afrofeminismo como una manera de libertad. En el caso del colonialismo francés que hemos tratado anteriormente, el pelo afro fue considerado incluso algo sucio.
Pues muchas gracias, Esther, pero ¿qué te parece si volvemos atrás respecto a las mujeres hotentote que mencionabas? Es conocido el caso de una de ellas que vivió una historia de explotación colonial por su condición de mujer y de colonizada. ¿Podrías ilustrarnos brevemente sobre su biografía?
Claro, te refieres a la historia de Sarah G. Bartman, una mujer que se convirtió en objeto de exhibición en Europa por su narga y por la hipertrofia de su vulva. Era conocida como la Venus hotentote.
Yo tengo una pregunta que, bueno, me supongo que nos la podrás solventar fácilmente, pero ¿era este realmente su nombre, es decir, el nombre de dicho pueblo, o no?
Es una pregunta interesante porque no lo era en absoluto. Su grupo nómada se distribuía en el suroeste de África y se identificaban a ellos mismos como los Koikoi, cuyas mujeres tienen órganos sexuales notablemente enfatizados. A Sally Bartman la obligaron a prostituirse y cuando murió con 26 años fue disecada e incluso expuesta en el Museo del Hombre de París. En 2022 su cuerpo por fin regresó a Sudáfrica.
Me parece realmente horrible lo que se hizo con ella y creo que este ejemplo sirve para ilustrar las consecuencias más graves de las prácticas coloniales en la vinculación con la violencia estética, ¿no? Bueno, Esther, muchísimas gracias por tu aportación y esperemos poder verte pronto aquí.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Pues sí, Esther, muchísimas gracias y seguro que te vemos pronto. Bueno, esperemos que haya servido para ilustrar un poco más a nuestros oyentes. Hemos tratado de relacionar el presente con el pasado, de buscar los orígenes de estas prácticas racistas como la violencia estética, que creemos que es el caso más singular, contextualizándolas históricamente gracias a los especialistas que han aceptado nuestra invitación. Todo ello para demostrar la pervivencia de estas prácticas, la forma de resistencia y de reacción, y los mecanismos con los que se camuflan y suavizan, estando presentes en nuestro día a día y siendo integrados por todos sin crítica u oposición.
Pues sí, Carolina, todo ello muy relacionado con este filtro de TikTok que nos ha permitido abrir el programa, con el cual venías muy cabreada.
Totalmente.
Y que ha traído a la actualidad uno de los temas más interesantes que, aunque viene de antiguo, sigue vigente a día de hoy. Y personalmente creo que ha sido una de nuestras mejores emisiones, ¿no? Bueno, esperemos que despierte una actitud crítica entre nuestros oyentes y que permita acabar con estas prácticas, aunque parece ser una carrera a largo plazo. Muchas gracias, queridos oyentes, y muchas gracias a todos nuestros especialistas. Y muchas gracias también, queridos oyentes. Así que os esperamos la semana que viene, una vez más aquí en Ecos de Diversidad.